Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Gracias a Dios, es viernes y es fin de semana largo. Además, la 14ª edición del Buen Fin inició ya en el primer minuto de este viernes 15 de noviembre con una participación de alrededor de 190 mil comercios que esperan ventas por 165 mil millones de pesos de hoy a lunes 18 de noviembre. El banderazo de salida lo dio el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, desde la superferretería en Nayarit. Dijo que el sector terciario genera 7 de cada 10 empleos, es responsable del 66% del Producto Interno Bruto, genera más del 66% del ISR que recauda el gobierno y cuenta con 4.8 millones de afiliados representados en todo el país. El representante empresarial comentó que esta edición espera la participación de 190 mil comercios y genera un monto de ventas de 165 mil millones de pesos. Así es de que algunas personas incluso acamparían afuera de sus tiendas, ¿no? Como lo decía una prestigiosa tienda también aquí en Guadalajara, no acampen, no es necesario.
Sí, digo, sí. Se corre el rumor que va a haber buenas ofertas porque a veces algunos empleados tienen información que puede filtrarse o se sabe que en realidad ese comercio o negocio pues tendría buenos descuentos. Hay quien hace eso, ¿no? De irse muy temprano a acampar.
Pero esas ofertas son en Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí la verdad es que más bien es pura publicidad casi, casi, ¿no? Sí. Pero en fin, ya nos contará usted cómo le va y hagamos cuentas, espero, buenas y no alegres el próximo martes.
Ya le hemos dado todo tipo de recomendaciones en materia de seguridad. Bueno, no nosotros, las autoridades particularmente, que arrancan también con operativos de seguridad en la zona metropolitana. Hemos tenido las recomendaciones y sugerencias de economistas como Héctor Iván del Toro Ríos, a quien escuchamos el día de ayer. Si usted llega y sabe que hay una fecha determinada para el Buen Fin, lo importante es que primero asigne un presupuesto, que el gasto no rebase más allá del 30% de su ingreso. Es decir, no vaya a poner a su familia en problemas en unos cuantos meses cuando tenga que desembolsar, por ejemplo, si usted comienza a pagar la tarjeta de crédito y el producto que adquirió a meses sin intereses.
Y hay una oferta también que le hacen algunos comercios a las personas que es compre hoy y empieza a pagar en febrero o marzo. Ajá. Pero eso es con intereses, es una tasa de interés fija. Entonces, no cree que porque le dicen páguelo hasta marzo ya la libró. No, no, el asunto es que le dan esos meses porque si usted llega a tener a lo mejor dinero en diciembre o enero, puede liquidar la deuda sin tener que pagar intereses. Pero si empieza a pagar en abonitos a partir de ese periodo, le van a cobrar interés y eso incrementa su gasto.
Pues que sea un buen arranque de Buen Fin, que le vaya muy bien. Cuide su dinero, recuerde que además le costó mucho trabajo ahorrarlo, ganárselo, así es de que ejérzalo con mucha responsabilidad. Nosotros estamos contentos también porque inicia este fin de semana largo, tendrá el próximo lunes de descanso, se reincorpora hasta el martes a sus actividades normales, cotidianas. Se conmemora un aniversario más de la Revolución Mexicana, así es de que pues hay actividades que tendrá desde el gobierno federal, estatal y los municipales, participe en ellas, también viva la ciudad, aproveche esos días para descansar. Prácticamente será el último fin de semana largo del año.
La teoría sí, porque el 12 de diciembre no sé qué día cae, pero es, digamos, un festivo menos celebrado en el resto del país, se concentra mucho en la capital de la República, así que habrá que revisarlo. Tengo entendido que sí, sería básicamente el último.
Y las vacaciones empiezan el 19 de diciembre, así es de que prácticamente la recta del final del año está a la vuelta de la esquina. Ya son las 6:10 a.m. Usted escuchó la información más importante en el noticiero de las 6:00 a.m. Creo que no hay gran cosa que agregar. Lo cierto es que fíjate que sí sorprendió esta calificación se dio la nota ya por la tarde-noche, esta calificación de Moody's a México, y es precisamente como consecuencia e incertidumbre de lo que será la reforma judicial. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no nos ganaron, la ruta va, la reforma se va a aplicar, no nos ganaron ni los medios ni las presiones, y aquí está la reforma judicial. Inmediatamente vino la calificación a México de estable a negativa, precisamente porque consideran que no hay condiciones en el ámbito político y en el ámbito jurídico para, de alguna manera, tener tranquilos a los inversionistas.
Sí, se defiende el gobierno federal con el hecho de que el paquete económico no ha sido revelado en su totalidad, y bueno, el tema es que no se trata solamente de cómo se ejercerá el presupuesto de ingreso y gasto, sino que pues las condiciones político-económicas del país afectan la calidad crediticia de México, y eso pues hace que las inversiones queden en el aire y que al final de cuentas, a nivel macroeconómico, la economía resienta los embates de esta reforma al Poder Judicial.
Y bueno, la Secretaría en el ámbito local, la Secretaría de Salud Jalisco, reportó 21 nuevas muertes por dengue entre junio y octubre del 2024, lo que eleva a 26 el total de fallecimientos por esta enfermedad en el estado durante el año. Recuerde usted que platicamos con el doctor Ángel Nuño Bonales, él nos decía que estaban confirmadas 5 muertes, pero había 90 sospechosas, el día de ayer se confirman otras 21. Y de los nuevos decesos, 13 fueron mujeres y 8 hombres. Guadalajara encabeza la lista con 10 muertes, seguida de Tlaquepaque con 5, Zapopan y Puerto Vallarta con 2 cada una, Tonalá y El Salto con una cada municipio. En la semana epidemiológica 45 se confirmaron 1,216 nuevos contagios, lo que suma un total de 15,948 casos en lo que va del año.
Usted lo percibió también en esta época que comienza a bajar la temperatura, por lo cual expertos de la Universidad de Guadalajara advirtieron sobre el aumento de enfermedades respiratorias en esta temporada de invierno debido a los factores como el tiempo en espacios cerrados y la exposición al aire frío, lo que debilita el sistema inmunológico de las personas. Los expertos hicieron un llamado a tomar medidas preventivas, especialmente en poblaciones vulnerables, como el lavado frecuente de manos, el uso de cubrebocas o mascarillas, el distanciamiento físico o social y evitar lugares aglomerados, y por supuesto aplicarse la vacunación que corresponda en esta temporada.
Le platicamos también que el Seguro Social abrió un módulo de vacunación drive-thru en Plaza Brasil. Es esta placita que se ubica junto a la Plaza de Toro Nuevo Progreso, donde los usuarios pueden recibir vacunas contra influenza, COVID-19 y neumococos sin salir de sus vehículos, sin bajarse. Este punto funcionará de 9 de la mañana a 5 de la tarde todos los días hasta el mes de marzo, con una capacidad de atención de hasta 200 personas diarias. Además, habilitó 16 módulos adicionales de vacunación en municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta.
En más información, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara renovó 10 áreas clave, incluyendo quirófanos de urología, neurología, terapia respiratoria y un nuevo laboratorio de microbiología y biología molecular, entre otros. Destacan que es una intervención o es la más significativa en 4 décadas, además de que se destacaron mejoras a la unidad de VIH y las áreas de descanso para médicos que permitirán ampliar y optimizar la atención médica. De acuerdo con el titular Jaime Andrade Villanueva, estas renovaciones y las que se efectuaron en los últimos 4 años ya permitieron duplicar el servicio en los hospitales civiles de Guadalajara.
Y el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, presentó el día de ayer a más integrantes de su próximo equipo de trabajo. Tatiana Anaya asumirá el cargo de consejera jurídica estatal, Sofía García Mosqueda estará al frente de la red de centros para las mujeres y Karen Gutiérrez Lascuirain dirigirá el programa de las colmenas. Es parte del gabinete, todavía faltan algunos anuncios, entre estos, quién y quiénes serán los responsables del ámbito de la seguridad.
Y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, hablando de seguridad, emitió recomendaciones a diversas instituciones, entre estas agentes del Ministerio Público, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por el manejo de los casos de 35 personas desaparecidas entre 2015 y 2023, así como por la victimización hacia sus familiares. La comisión llama a inscribir a las víctimas directas e indirectas en el Registro Estatal de Víctimas para asegurar su atención y reparación del daño. No sé cuál sea tu opinión, Griselda, pero 35 casos entre estos, este periodo de 2015 a 2023, con tal cantidad de desaparecidos, me parece que es muy poco, ¿no? Sí, el avance.
Sí, sin duda alguna. Ya le tendremos más detalles de esta información. Por lo pronto, es una comunicación que envió el día de ayer la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Son las 6:15. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, listos en la edición de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Víctor Morales nos acompaña este viernes en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus llamadas a los teléfonos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Sheinbaum. Ni la oposición, ni corte, ni medios nos vencieron.
Reforma.
Fracasaron abrazos, coinciden Estados Unidos e Iglesia.
Milenio.
Canadá pide a México hacer equipo ante amenazas de Trump.
Excelsior.
Asestan golpes al crimen organizado.
El Financiero.
Cambia Moody's perspectiva de México a negativa.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, y efectivamente una de las notas informativas que destaca en la jornada es precisamente la calificación de estable a negativa para México. La capacidad del nuevo gobierno mexicano para reducir el déficit fiscal, que en el 2024 se ubicará en torno a 6% del Producto Interno Bruto, está limitada por una estructura de gastos cada vez más rígida y una base de ingresos reducida. Fue lo que afirmó Moody's al anunciar un cambio de estable a negativa en la perspectiva de la calificación de la deuda soberana del país. El cambio en la perspectiva obedece también a que, según la calificadora, la reforma al Poder Judicial tiene el potencial de alterar sustancialmente los controles y los equilibrios, así como el entorno empresarial en México. Por supuesto que la Secretaría de Hacienda reaccionó de inmediato, afirmó que la calificadora hizo su valoración sin disponer de los elementos del presupuesto de egresos y la política fiscal para el 2025, que serán presentados este viernes al Congreso de la Unión. Pues así las cosas con esta calificación. Comenzamos con la información nacional y nos vamos a la capital del país. Arturo García Caudillo, excelente fin de semana. Escuchamos tu información. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Y precisamente a las 10 de la mañana, el secretario de Hacienda y funcionarios de esa dependencia entregarán el paquete fiscal 2025 a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y uno de los temas que vienen como parte del análisis de este presupuesto de egresos es el presupuesto que solicitó el Instituto Nacional Electoral para el 2025, el cual, pues ya en reiteradas ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha quejado de que es excesivo. Y ayer, tanto el coordinador de Morena, que además es presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, como los senadores de la República han asegurado que se trata de un exceso. Dicen que los más de 30 mil millones de pesos que está solicitando, 33 mil millones de pesos que está solicitando el INE, es demasiado dinero para el 2025, pero dice la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que esto es de entrada una solicitud de un presupuesto precautorio y que están dispuestos a analizarlo y entrevistarse con quien tengan que entrevistarse para explicarles por qué se está pidiendo de esta manera.
Lo que sí está previsto, lo comentaba en la pregunta anterior, es que tengamos un acercamiento con respecto al presupuesto, no solamente del poder del proceso electivo de los juzgadores de nuestro país, sino del instituto en general, ¿no? En el que están incluidas, insisto, de manera precautoria, dos cifras: la de la posible consulta popular y la de el proceso electivo. Y después de eso están las prerrogativas de partidos, que ustedes fueron testigos de la aprobación de las mismas con la aplicación de las reglas que están establecidas en la ley. Y seguramente el que el presidente de la Cámara de Diputados diga públicamente que tiene la intención de buscar al instituto, pues es una buena señal. El diálogo siempre lleva a conclusiones correctas. El acercamiento institucional, interinstitucional, siempre será correcto. Seguramente nos habremos de reunir. Esa también es una intención nuestra, no solamente. No habría
entre
yo...
¿Entre 7,000 y 9,000 millones sería una cifra razonable?
Yo creo que
para
sería muy desafortunado de mi parte. Yo jamás he dado una cifra. La primera cifra que di fue esta, la del presupuesto precautorio. La segunda que daremos es la que ya establezca la conciliación de las cifras de todas las áreas y ya conocida por todos los consejeros. Este instituto solo habla de lo que ya se aprobó. Antes sería como una falta de responsabilidad muy alta decir... Si nos alcanza con 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, hasta este momento en donde se quedaron las actividades del presupuesto, esas fueron en este acuerdo que tomamos de manera interna, hay que revisar de nueva cuenta las cifras. Yo creo que...
Pues ahí está justamente Guadalupe Tadei. Lo cierto es que el Consejo General del INE solicitó un presupuesto para 2025 que alcanza 33.121 millones de pesos. Y lo que se solicita específicamente dentro de estos 33,000 son 13,000 millones de pesos para llevar a cabo la elección judicial. Y eso es lo que quizás no están valorando, pensando que están pensando en general y no están pensando en específico en lo del Poder Judicial. De cualquier manera, es una cantidad superior a la que se gastó en este año o en el proceso electoral 23-24 para justamente designar o elegir a la Presidenta de la República, a los senadores, a los diputados y todos los cargos que se eligieron en la pasada elección en este año. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Al contrario, Víctor, hasta pronto.
Bien, Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Y bueno, usted recordará que las declaraciones del embajador Ken Salazar causaron polémica porque se aseguró que la estrategia de abrazos y no balazos pues fue un fracaso de parte del presidente López Obrador. Bueno, luego de estas declaraciones, la conferencia del Episcopado Mexicano también calificó de fracaso la estrategia de pues no combatir de manera frontal a la delincuencia. En conferencia de prensa desde la sede de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, tras la reunión del miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum, la directiva del Consejo del Episcopado Mexicano manifestó su preocupación por la violencia que ha alcanzado incluso a los sacerdotes. En uno de los obispos, el de Cuernavaca, Monseñor Ramón Castro, dijo: hubiéramos querido más diálogo, hubiéramos querido que lo que alguna vez comentamos con López Obrador, que le suplicamos pudiera realizar la estrategia de seguridad, porque lo dijimos, abrazos no balazos, veíamos que no daba resultado, fue lo que señaló el religioso en este asunto.
Bueno, y no es solo la conferencia del Episcopado, el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado de la Unión Americana, pues avaló y respaldó las declaraciones del embajador Ken Salazar. Consideran que la política de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un fracaso, que no aceptó ayuda por parte también de este país en materia de seguridad. Y bueno, que finalmente ahí está la gran cantidad de homicidios que se registran todos los días en este país. Y casos concretos está lo que sucede prácticamente desde hace 2 meses en Sinaloa. Y por otra parte, ante las críticas y acusaciones respecto a la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó el levantamiento de una campaña con la que se señala al expresidente Andrés Manuel López Obrador de ser quien giró instrucciones a senadores para que no hubiera cambios en la titularidad del órgano defensor. Aseguró que su predecesor se encuentra ocupado con la preparación de su libro, por lo que cuestionó que tenga interés alguno en intervenir en la renovación de la comisión, así que llamó a que se le permita descansar. Déjenlo descansar, es lo que dice la presidenta para explicar y justificar pues esta serie de cambios que vinieron en el proceso o en la convocatoria que abrió el Senado de la República y que ya usted vio cómo terminó.
Bien, en más noticias, luego de el resultado de las elecciones en los Estados Unidos, el gobierno de Canadá hizo un llamado a México para poder hacer un frente común y ambos países defenderse de los embates de Donald Trump, particularmente en lo que tiene que ver con el T-MEC. Canadá buscaría fortalecer su alianza con México en el marco de la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio por la preocupación que ya ha generado la posibilidad de que Estados Unidos asuma medidas proteccionistas. El embajador canadiense en México, Green Clark, destacó la importancia de la coordinación entre ambos países al señalar que es muy importante que México y Canadá tengan una coordinación fluida entre funcionarios y empresarios, que se sepa qué está pasando de cada lado de la frontera para que no haya dos negociaciones bilaterales, sino una verdadera negociación trilateral, porque va a ser un tema complejo que tendrá que tratarse con el gobierno próximo de los Estados Unidos.
Y antes de escuchar el trabajo informativo que nos presenta este viernes Ricardo Camarena, pues en materia de seguridad, en dos operativos realizados en los estados de Querétaro y Puebla, fuerzas federales detuvieron a dos líderes criminales relacionados con hechos recientes de la violencia en el país. A partir de los trabajos de inteligencia coordinados por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el primer caso autoridades capturaron a Vicente Gerardo Telefor La Garza, jefe de Los Ardillos en Guerrero. Él está vinculado con delitos de homicidio, secuestro, tráfico de armas, extorsión, robo de vehículos y narcotráfico. Además, se le señala de ordenar una confrontación entre pobladores de Ayutla de los Libres contra autoridades federales y locales para impedir el desarme de sus operadores a inicios del mes pasado. Días después, el también excoordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ordenó atacar con armas de fuego los domicilios de algunos integrantes de Los Carrillo, un grupo delictivo rival. En una segunda acción fue detenido Ismael Molina Monroy, el Bucanas, generador de violencia en el Estado de México y quien habría ordenado el ataque a un bar registrado el pasado domingo en Cuautitlán Izcalli, lo que dejó un saldo de 6 personas muertas. Las investigaciones establecen que Molina coordinaba delitos como narcomenudeo, extorsión a transportistas, guachicoleo y asesinatos en distintos municipios del área metropolitana del Valle de México. También operaba en las alcaldías Azcapotzalco y Gustavo Madero de la Ciudad de México, así como en algunas zonas de Puebla, entidad donde se resguardaba.
La salud de los mexicanos se ve afectada por virus y bacterias. Hablamos desde el COVID-19, que nos afectó hace algunos años, hasta hoy, que estamos batallando con el tema del dengue. Por si esto fuera poco, también la edad de la mayoría de la población viene pues acompañada o emparejada de enfermedades crónico-degenerativas. Pero hay otro problema de salud pública en México que nos está afectando. Es el alcoholismo. De esto nos habló hoy nuestro compañero Ricardo Camarena.
Su alcance, su impacto y sus consecuencias no son menores. En el mundo tiene relación con más de 3.5 millones de muertes al año y con algún grado de discapacidad entre más de 50 millones de personas por los accidentes en los que está involucrado. Fue declarado una enfermedad en el siglo XX y deriva o agrava alrededor de 200 trastornos físicos y mentales. Hoy se conmemora una fecha internacional para generar mayor conciencia en torno al alcoholismo. Hoy se conmemora el Día Mundial sin Alcohol y en México existe una preocupación justificada. En el país hay más de 20 millones de personas con alcoholismo, de acuerdo con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y preocupa sobre todo que cada vez es a más temprana edad que se cae en esta adicción. Hablamos de niños y adolescentes. Hoy, la adicción a esta sustancia comienza a reportarse desde los 12 años de edad. En entrevista con Excelsior, Luz Gabriel Hernández, integrante de Alcohólicos Anónimos, explicaba por qué.
Pensamos, creemos que es básicamente las condiciones que hay actualmente, pues en la sociedad. Todas las presiones, incluso que tienen también los muchachos, ¿no? Realmente han sido, es una sociedad que va cada vez más ágil, más presionante para todos. Y yo creo que eso es un factor que ha aumentado en un momento dado. El consumo excesivo del alcohol.
Al echar un vistazo más de cerca al inicio del consumo del alcohol entre los mexicanos, un estudio realizado por los Centros de Integración Juvenil revelaba que el 16% de los niños de primaria ha estado en contacto con el alcohol. En el caso de los estudiantes de secundaria, un 40%, y en el caso de los alumnos de preparatoria, el 70%. El 70% ha probado alcohol, todos menores de edad. Y es que no consideran que haya algo malo en ello, exponía la psiquiatra Mariana Azcárraga en entrevista con Azteca.
Eso lo vemos mucho en el discurso que tienen los adolescentes, como que está bien visto o es deseable tomar, ¿no? Y que es aceptado, que incluso es como chistoso, ¿no? Tomar o emborracharse.
En tanto, una encuesta nacional de salud y nutrición revelaba que el 20% de la población que tiene entre 10 y 19 años bebe. A partir de los 20, el porcentaje se incrementa hasta en más del 50%. Se trata, pues, de una concepción errónea. Esto compartía a Univisión Milton Rojas, integrante de la organización no gubernamental CEDRO.
Que muchos chicos erróneamente han internalizado fuertemente que para tener éxito en la vida, para hacer deporte, para conquistar a una chica, para divertirse, hay que tomar.
Desde el ámbito comercial, las bebidas alcohólicas son un gran negocio. De acuerdo con la agencia Nielsen, el alcohol está presente en 7 de cada 10 hogares mexicanos. La bebida preferida, la cerveza. Después, bebidas de baja graduación y en tercer sitio, bebidas de alta graduación como el tequila y el mezcal. Es una industria que mueve cerca de 447 millones de pesos al año. A los micrófonos de Azteca, Graciela compartía su experiencia con el alcohol, el efecto que provocaba en ella y cómo lo consumía.
Nunca tomé el vino solo. Tomaba con leche, tomaba con té, con naranjada, con lo que fuera. El efecto era agradable, porque se me quitaba lo que yo tenía en la mente, así lo que venía cargando. Haz de cuenta que me inyectaban y se me aflojaba todo.
Expertos advierten que el consumo desmedido de alcohol puede provocar decenas de enfermedades, tanto físicas como mentales. Entre estas, problemas de la memoria, enfermedades cardíacas y de hígado, cáncer, aumento en la presión arterial, accidentes cerebrovasculares, violencia, irritabilidad y, claro, la muerte, principalmente en percances automovilísticos en los que se combina el alcohol con el volante.
Qué triste fue decirnos adiós. Cuando nos adorábamos más.
En una entrevista con Ricardo Rocha, el cantante José José hablaba sobre su alcoholismo.
Es horrible verse, sentirse repudiado por la sociedad, por nuestros amigos, por nuestras mujeres, por nuestra familia, y en el caso de muchos, hasta por los hijos, hasta por la gente que íntimamente ha tratado indiscutiblemente muchas veces de ayudar a sacar adelante, digámoslo así, al paciente. Porque hay que comprender primero, señor Rocha, que esto es una enfermedad.
Desde hace varios años, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en la necesidad de redoblar esfuerzos para disminuir el consumo de alcohol. Entre estas, endurecer las restricciones para la venta de estas bebidas a menores de edad, fortalecer acciones para inhibir la combinación alcohol-volante, incrementar campañas educativas al respecto y brindar alternativas accesibles para tratar el alcoholismo, entre otras. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Según distintas fuentes diplomáticas, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que finalizará su mandato en diciembre del 2024, propondrá la suspensión del diálogo con Israel en una reunión de ministros de Exteriores prevista el lunes en Bruselas. Las fuentes también indican que tiene pocas posibilidades de lograr su objetivo. El diálogo político está previsto como parte del acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea, que entró en vigor en junio del año 2000. Varios países expresaron inmediatamente su oposición, entre ellos Italia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Hungría y la República Checa. El bloque europeo acordó en el mes de mayo convocar una reunión del Consejo de Asociación entre Israel y la Unión Europea para examinar la situación de los derechos humanos en Gaza, pero el encuentro aún no se ha celebrado por varios desacuerdos. Miembros europeos de la OTAN están interesados en una salida negociada del conflicto entre Ucrania y Rusia, que podría implicar concesiones territoriales, aunque el régimen de Kiev se oponga, según el Washington Post. Con miles de millones de dólares invertidos en apoyo a Ucrania, así como el envío de tropas y armamento, los funcionarios europeos y de la OTAN reconocen que la idea de territorio por paz ya no causa tanto asombro entre los aliados. A pesar del respaldo que los líderes occidentales han expresado abiertamente al régimen de Kiev, según Camille Grant, ex secretario general adjunto de la OTAN, ahora hay pleno conocimiento conocimiento de que las negociaciones podrían llegar antes de lo esperado y que podrían implicar concesiones de ambas partes. Adicionalmente, las presiones sobre este asunto se han incrementado desde la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, dado que durante su campaña electoral mantuvo la postura de acabar con el conflicto entre Ucrania y Rusia rápidamente. Este miércoles, el asesor de la oficina de Volodymyr Zelensky, Mikhail Podolyak, escribió en su cuenta de X que las propuestas de Occidente para poner fin al conflicto equivalen a la paz a expensas de la víctima. El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami, advirtió este jueves que no se permitirán presiones a Teherán en materia de desarrollo de su programa nuclear. Precisó que los programas nucleares de Irán no están sujetos a las presiones y aseguró que Teherán continuará su programa atómico pacífico dentro del marco de sus intereses nacionales, en referencia a la posibilidad de que Occidente eleve una resolución contra Irán sobre sus actividades nucleares. El jefe de la Organización de Energía Atómica iraní señaló que si los países occidentales eligen el camino de la confrontación con una resolución intervencionista que interrumpa el programa nuclear, Teherán responderá de forma inmediata y recíproca. Eslami resaltó la importancia de las negociaciones con el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, en un momento en el que, según sus palabras, el arrogante sistema apoya incondicionalmente al régimen sionista, y señaló que las acciones de Israel están socavando la credibilidad de las organizaciones internacionales. El ministro de Emergencias de Rusia, Alexander Kurenkov, viajó a La Habana con el objetivo de proporcionar ayuda a equipos de rescate cubanos que deben solventar las secuelas de varios desastres recientes. Kurenkov visitó un comando de bomberos que se ubica en La Habana y mantuvo una reunión con el ministro del Interior de la isla. Durante el encuentro, dialogaron sobre la cooperación y las áreas en que ambas instituciones han avanzado en los últimos años. En la misma jornada, Kurenkov visitó el Centro Regional de Entrenamiento de Salvamento y Bomberos Cuba-Rusia, donde hizo una donación a nombre del gobierno de su país. Posteriormente, el ministro fue recibido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien le agradeció por toda la colaboración y cooperación con la isla, así como los donativos que ha enviado Moscú en momentos excepcionales que han ocurrido en los últimos años.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Preocupa a la IP, desaire a Lemus.
El Informador.
Renuevan el civil y agilizan atenciones.
Milenio Jalisco.
Feminicida planeó el crimen de Alejandra 4 meses antes.
Diario NTR Guadalajara.
De 1.600 millones de pesos el subsidio al plan vehicular.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Comenzamos con la información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a José Luis Escamilla. Nos presenta el reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ayer fue un día con 2 choques muy fuertes en diferentes puntos carreteros del interior del estado. Uno de ellos en la zona de Plan de Barrancas, ya anoche, donde un vehículo pesado impactó un automóvil compacto que deja como saldo una persona fallecida, prensada, esto más o menos a la altura de la caseta de Plan de Barrancas, una zona que ustedes lo saben, es sumamente conflictiva por la gran cantidad de accidentes, a pesar de que se movió la caseta de cobro hace ya varios años a consecuencia justamente de otro accidente, pues este tramo carretero continúa generando muchos problemas de accidentes a consecuencia pues, de la propia orografía que tiene esta zona de Jalisco. Y el otro accidente que también les comento que ocurrió muy fuerte el día de ayer, es este que pasó entre 2 tráileres, cada uno con doble semirremolque, ocurrido sobre la autopista Morelia-Guadalajara, a la altura del municipio de Zapotlanejo, kilómetro 465 de esta autopista Morelia-Guadalajara, donde, pues como les digo, 2 tráileres se impactan, uno impacta al otro, y desafortunadamente el segundo termina completamente incendiado luego que se volcó. Desafortunadamente el operador de este vehículo pierde la vida calcinado. Cuando llegan los cuerpos de emergencia, pues ya nada pueden hacer por él, porque ya había perdido la vida a consecuencia de este muy fuerte accidente. Comentarles también, compañeros, sobre este homicidio que se registra el día de ayer en una casa de la colonia Buenos Aires del municipio de Tlaquepaque, donde un hombre fue asesinado de forma en una agresión directa. Resulta que dentro de esta casa de la calle Julio de Cortázar estaba en la planta alta, estaba un hombre ya de edad avanzada, y en la parte de abajo estaba su hijo Alberto Sánchez O, alias el Cocú. Dice el papá que está bañando, que escucha de repente disparos de arma de fuego, y cuando baja a asomarse, encuentra a su hijo tendido en la cama, sin vida, a consecuencia de 2 disparos de bala en diferentes partes del cuerpo. Dice el padre de este hombre que su hijo se dedicaba a la reparación de teléfonos celulares. Sin embargo, los vecinos lo reconocieron como una persona que tenía algunas actividades ilícitas en la zona y finalmente, pues posiblemente esa fue la causa del asesinato de esta persona. Y ya para terminar mi reporte, únicamente comentarles que hoy es cumpleaños del Torito, hoy es cumpleaños del operativo Salvando Vidas, que después de estos 11 años de vida, prácticamente ha aplicado casi 7.8 millones de pruebas de alcoholemia con la intención de sacar de la calle a los borrachos que manejan. Durante estos 11 años han sido sancionados casi 57 mil automovilistas. De esos 57 mil automovilistas, cerca de 29.600 recibieron una multa, pero otros cerca de 27 mil fueron a parar al CURVA, ese centro urbano de retención vial por alcoholimetría. 27 mil personas, imaginen ustedes, no es una cifra menor, así que 11 años del Torito el día de hoy. ¿Qué les parece? Vamos celebrando, no cayendo en el Torito este viernes. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, con tu experiencia, ¿sí consideras que hubo una reducción en los accidentes, sobre todo con personas alcoholizadas en esta ciudad a partir de la implementación del dispositivo?
Sí, totalmente. Me parece que ahora cuando hay accidentes tan aparatosos con personas alcoholizadas, me parece que ya son la novedad cuando se dan esa clase de accidentes, porque antes eran sumamente comunes que fueran todavía mucho más aparatoso, sobre todo para las temporadas navideñas y demás. Seguramente tú lo recordarás, Víctor, eran accidentes muy aparatosos que siempre cobraban muchas vidas. Ciertamente hay muchas personas que se siguen salvando del Torito, pero me parece que el puro hecho de que puedan ser sorprendidos por este dispositivo sí es una manera de inhibir que las personas consuman tanto alcohol. Entonces sí, me parece, contestando a tu pregunta, que sí ha habido una disminución en esos percances.
Bien, gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Cambiamos de línea telefónica, Claudia Manuela Pérez, escuchamos también tu reporte, adelante.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Son inauguradas ayer 10 obras en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Entre estas destacan las áreas de neumonía, hemodiálisis y VIH. Esto lo explica, esta fue una ampliación en estas zonas, por ejemplo, la unidad de VIH fue ampliada, la unidad de hemodiálisis también fue ampliada, entre otras obras también quirófanos fueron ampliados, reconstruidos y también renovados y también construidos nuevos. Eso lo explica el director del OPB, Servicios Hospitales Civiles, Jaime Andrade. Indica qué fue lo que se inauguró.
Hoy se inauguraron dos salas con 70 pacientes, que son las salas de Salvador García Diego, Juan Valdés, el área de neumología con todos sus áreas de inhaloterapia, de pruebas de funcionales pulmonares, el área de VIH de consulta y de hospitalización, todos los dormitorios de los médicos residentes, el área de microbiología y biología molecular, el área, la ampliación de urgencias.
Sí, señor, fue entre algunas cosas que se inauguraron ayer. En todo esto se invirtieron 970 millones de pesos por parte del gobierno del estado. Y con la renovación, por ejemplo, del área de urgencias del antiguo Hospital Civil, se amplía 30% la atención. Esto lo confirma el director del OPD, Jaime Andrade. Indica que las 10 obras que entregó ayer jueves el gobierno del estado y las realizadas en los últimos 4 años han permitido duplicar, mejorar el servicio, dice, no cabe duda de ello. Escuchamos.
No, la atención se ha incrementado de manera impresionante. O sea, nomás decirle que tenemos 600 mil consultas al año, ¿sí? Y más o menos 70 mil cirugías, procedimientos quirúrgicos al año. Entonces es una cantidad impresionante, sobre todo de cirugía traumática, de cirugía de mínima invasión, etcétera, etcétera.
Bueno, como ejemplo, la nueva área de hemodiálisis que aumenta de 26 a 50 los sillones de atención y la ampliación de la unidad de VIH que aumenta la atención de pacientes de 100 a 130 pacientes al día. Eso fue lo que se inauguró ayer. Emocionados todos, el director, el gobernador, que fue el que entregó estas obras, también estaba emocionado, diciendo, pues bueno, que no se arrepentía de no haber entregado este hospital. El gobernador dijo que pues este hospital lo quería el gobierno federal para aplicar aquí su Sunsabi, su Insabi y después su IMSS Bienestar. Dice él que es el mejor legado que deja no haber entregado el Hospital Civil antiguo Fray Antonio Alcalde.
Pues que defendimos a nuestro Hospital Civil, que no se lo entregamos a la Federación, que en lugar de desmantelar nuestra infraestructura hospitalaria, la fortalecimos, la renovamos, y hoy, si ustedes hacen un recorrido por el Fray Antonio Alcalde, pues van a ver un hospital como privado, porque cuando se atiende a la gente que más necesidades tiene, hay que hacerlo con dignidad, y yo creo que esta es una obra que recupera el espíritu y la esencia del pensamiento de Alcalde.
Bueno, eso fue lo que dijo el gobernador. Indudablemente es una de las rehabilitaciones más amplias que ha tenido el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en toda su historia. Luce muy bien. Dice el gobernador que en su administración se invirtieron 3,000 millones de pesos a los hospitales civiles, incluyendo el Hospital Civil de Oriente, el de Tonalá, que será inaugurado el próximo 5 de diciembre. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias, muy buenos días. Pues ahí está los hospitales civiles y este gran legado para la población, no solo de la zona metropolitana de Guadalajara, sino de toda la región occidente del país. Bueno, le invitamos el día de mañana a que esté al pendiente del programa Agenda Pública que nos presenta en este caso nuestro compañero Enrique Rodríguez. Él hablará en Agenda Local sobre los logros y pendientes en materia de abasto de agua para Jalisco. Tiene de invitado al ingeniero Jorge Gastón González, secretario de Gestión Integral del Agua. Sobre todo es importante en el contexto de este macrocorte que realizará el CIAP a partir de hoy, ¿no? A partir de hoy, viernes 15 de noviembre. Así es de que invitadísimos todos a escuchar este programa tan interesante, Agenda Local, a las 11 de la mañana en Radio Metrópoli.
Bien, gracias por estar también comunicándose con nosotros desde muy temprano. Tenemos mensajes y dice este texto de Héctor Vallardo Pérez Arce. Buen día, él está comunicándose también con nosotros esta mañana y nos llega otro mensaje que refiere este en torno a la efeméride musical de parte de Lore. Dice, excelente la efeméride de Miguel Aceves Mejía, rey del falsete. Dice, una pregunta, ¿me pueden mandar la liga o página del CIAPA donde dice las colonias que tendrán corte de servicio de agua a partir de hoy hasta lunes? Bueno, recordarte que, al igual que a todo el auditorio, le hemos estado diciendo que en el catálogo que tenemos en esta cuenta de chat puede encontrar el vínculo para poder acceder a él. Es una nota, es un boletín que explica la parte técnica de por qué nos vamos a quedar sin agua y al final vienen las colonias. Simple y sencillamente hay que ingresar, si nos haces favor, Lore, en el perfil de Radio Metrópoli, en la sección catálogo, ahí encontrarás precisamente la lista de las colonias.
Bien, Gloria de Pérez dice, me da gusto escuchar que ya hay más sillas para enfermos con insuficiencia renal, a pesar del estado número uno en Jalisco, los tiene olvidados. Rubén González, hay un alcance de 3 vehículos en Adolf Horn y Avenida Concepción del Valle. El tráfico está terrible, ya llegaron las aseguradoras, pero no los mueven. Le reitero, esto es en Adolf Horn y Avenida Concepción.
Bien, no sé si ya se haya resuelto el problema, pero cuando venía para acá, un trailer se metió al túnel de Las Rosas y era tan alta la caja que...
¿Cómo se atreven a hacer eso?
Se estaba llevando todas las lámparas de lateral, las estaba arrancando y entonces se tuvo que cambiar de carril y no dejaba pasar casi los carros. Yo alcancé a liberarla porque es cuando se estaba moviendo, pero ojalá que ya haya intervenido la policía vial. Por lo menos 4 o 5 lámparas se las llevó el tráiler.
Híjole. Bueno, enseguida damos cuenta de más participación. Además, saludos a los cumpleañeros. Vámonos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.